Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado.
Problemas de salud y la desintegración familiar son frecuentes en nuestra sociedad. Miles de personas están postradas en una cama del hospital en este preciso momento. Y por otro lado, una familia más se está desintegrando. Algunas de las causas que originan la desintegración familiar están estrechamente relacionadas con la insuficiencia de recursos económicos, por razones migratorias, la falta de comunicación, el alcoholismo, la infidelidad, abusos, entre otras causas. Te pregunto, ¿qué es lo que estás haciendo para evitar que tu familia se desintegre? Quédate con nosotros en la audición de hoy. Ya venimos. Historias que cambian el corazón. Soy tu amigo Heriberto Ayala y quiero darte la bienvenida a nuestra audición de hoy. Hoy estaremos conversando con un amigo de Venezuela. Pero antes quisiera recordarte nuestro portal en internet www.encuentro.ca. Visítanos allí para comunicarte con nosotros o si deseas conocer más sobre nuestro ministerio. Ya está en contacto telefónico nuestro invitado de hoy. Él es Isdaviel de Venezuela. Isdaviel, un saludo para ti y bienvenido aquí al programa.
Amigos, saludos, bendiciones. Para mí de verdad que es un placer enorme estar aquí en este programa, y estoy desde Venezuela. Y bueno, Isdaviel es una persona muy tranquila, muy servicial, muy amena. Muchos me dicen que soy muy, no sé qué palabra usan allá, aquí en Venezuela se dice muy echadora de broma, muy jovial. mi familia está conformada, bueno, como mi esposa, que se llama Bexy, y una hermosa niña, que todos los días yo le doy gracias a Dios porque la niña se parece a mi esposa y no se parece a mí, porque imagínese, si usted pudiera ver mi cara y dijera, wow, una niña con la cara de ese muchacho no favorece mucho, pero gracias a Dios se parece más a mi esposa. Mi hija se llama Victoria, tiene 14 años de edad, recién cumplido, y bueno, estamos aquí, somos venezolanos y vivimos en Venezuela, y aquí estamos trabajando para seguir adelante.
¿Y cómo ha sido tu infancia, tu crecimiento, las amistades? ¿Algunos recuerdos que nos puedan compartir, Isdaviel?
Bueno, fíjense que yo desde muy pequeño, creo que cuando tenía 6 meses de edad, hubo algo que me sucedió, que comencé estando yo en mi cama, me cuenta porque yo no recuerdo obviamente, que comencé a convulsionar. Obviamente nadie se esperaba esto, hasta los 6 meses fue un niño totalmente sano, pero comencé a convulsionar allí. Eso generó muchas cosas porque desde ese momento en adelante comenzaron exámenes médicos hasta que dieron con un tumor que yo tenía en la cabeza. Sumado a todo esto, cuando tenía 3 años, mi mamá se enteró que mi papá biológico tenía ya otra mujer. Y obviamente eso causó que se separaran. Hizo que yo creciera solamente con la figura materna. Sin embargo, le doy gracias a Dios porque mi mamá nunca me habló mal de mi papá. Ella me dijo que bueno, que no estaba presente ya, pero que teníamos que seguir adelante. Y así fui creciendo. Obviamente no es, creo que para cualquiera que haya pasado por esta situación, sabe que no es fácil crecer solamente con una de las dos figuras. Ahí fui creciendo, eso afecta mucho en muchas cosas, tu crianza, tu forma de vivir la vida sin tener esa figura afecta. Y sumado a esto, bueno, tenía que tomar unas pastillas muy fuertes, que literalmente eran una droga que me mantenían calmado para no convulsionar. Las estuve tomando hasta los 9 años, porque literalmente a los 9 años ya, yo estoy en la iglesia, no voy a decir que soy cristiano ni que me convertí desde niño, pero estoy asistiendo a la iglesia desde que tenía 4 años. Y a los 9 recuerdo que en una iglesia muy pequeña estaba un predicador, un pastor hablando, y él dijo, pasen adelante todos los que tengan alguna enfermedad. Y yo recuerdo que yo pasé, por eso me llama la atención, por eso la Biblia dice que tenemos que hacernos como niños. Porque yo pasé con una fe impresionante, el predicador ni siquiera me preguntó qué enfermedad tenía yo, sino él dijo, pasen los que están enfermos, y yo pasé. Y él pasó, oró por mí, y de allí yo salí y le dije a mi mamá, hasta hoy tomo las pastillas. Y mi mamá obviamente dijo, no puedes pararla porque es peligroso, aquello, pero yo dije, oh, Dios me sanó hoy, no tomo más pastillas. Y de hecho recuerdo que agarré las pastillas y las boté. Y obviamente estaba el miedo, la incertidumbre de qué podría pasar. Mi mamá llamó al médico, al neurólogo que estaba llevando mi caso, y le dijo, mira, el niño no quiere tomar las pastillas, todas estas cosas, y el neurólogo le dijo, bueno, pero ¿quién es ahí que manda? ¿Manda el niño o mandas tú? Le dijo él, que no, pero no quiere tomarla, y recuerdo muy vagamente que tuvimos que ir, y mi mamá tuvo que firmar un documento como diciendo que ella se hacía responsable porque ella había parado las pastillas repentinamente, y en el caso de parar las pastillas tenía que irlas disminuyendo poco a poco. Y le hicieron firmar eso a ella como que, bueno, si el niño le pasa algo, no es responsabilidad de nosotros porque tú decidiste pararla. Uh-huh. Pero bueno, el niño está aquí hoy, ya tiene 43 años. Literalmente, desde ese día, Dios me sanó. Después de eso se hicieron exámenes nuevamente, se hicieron unos... Bueno, en esa época no había resonancias, sino se hacían encefalogramas, creo que se llamaba. Era algo que me pegaban muchos chupones en la cabeza, recuerdo todavía. El tumor desapareció. Los médicos tuvieron que aceptarlo, tuvieron que decir, bueno, no sabemos aquí, esto no hay otra cosa sino un milagro porque el tumor ya no está allí. Entonces, bueno, eso fue algo que marcó, obviamente, mi vida para bien y me hizo desarrollar, creo que desde temprana edad, una fe a ciegas en Dios.
Puedo creer que en mi vida un milagro va a acontecer. Puedo ver las promesas siendo derramadas sobre mí, siendo derramadas sobre mí.
Mis amigos, ustedes están en la sintonía del programa Encuentro, temas que otros callan. Isdaviel nos está compartiendo su historia de milagro en su salud. Era un niño que convulsionaba y eso le llevó a depender de algunas pastillas. Pero un día le dijo a su mamá, desde hoy ya no tomo mi pastilla porque Dios me sanó. Esta experiencia me hace recordar de nuestra hija que tenía el mismo problema y que un día nos dijo, Dios ya me sanó, ya no quiero tomar estas pastillas. Gracias a Dios, ella está bien, hoy día ya tiene 14 años y podemos decir que Dios obró con milagros. Isdaviel, ¿qué tú le dirías a aquellas personas quienes no creen en el poder de Dios para hacer milagros?
¿Qué le podría decir a alguien que no cree? Que creo que puedo decirle que rete a Dios, que lo ponga a prueba. La Biblia habla, en Malaquías dice, probadme ahora en esto. Obviamente ahí se está refiriendo a las ofrendas y a los diezmos, pero yo te diría, pruébalo, reta a Dios. Y le digo, bueno, Señor, si en realidad tú existes, mira, compruébamelo. Y he escuchado muchos testimonios de personas que se han atrevido a hacer esta pregunta y las respuestas han sido impresionantes. Yo creo que Dios se nos muestra a nosotros en cada momento de la vida. Cada día podemos verlo a Él, cada día podemos creerlo. Y bueno, a mí, por ejemplo, no me pueden decir que eso es falso porque yo lo viví. Uh-huh. Y ese es solamente uno de los testimonios que podría contar.
Me pregunto, Isdaviel, me decía que experimentaste ese milagro, bueno, no te recuerdas que cuando eras ese niño entregaste tu vida al Señor en ese momento, pero ¿cuándo fue ese momento crucial donde Isdaviel se rindió ante el Señor? ¿Cuándo fue eso?
Yo estuve asistiendo a la congregación, a la iglesia, desde que tenía 4 años aproximadamente. El testimonio que le conté fue exactamente a los 9 años y medio. Y después viene una etapa, ¿sabes?, de adolescente, una etapa donde yo me mantuve en la iglesia. Literalmente me quedaba allí porque habían instrumentos musicales. Yo soy músico también y no tenía recursos para comprar mis propios instrumentos, mis padres tampoco. Y entonces yo decía, si yo no voy a la iglesia, no tengo dónde practicar. Uh-huh. Y eso me mantuvo en la iglesia un tiempo, pero fue como a los 17 años de edad que yo tomé conciencia y dije, wow, pero es que yo, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida entonces? Yo estoy aquí en la iglesia, pero yo no estoy siendo cristiano. Muchos confunden el asistir a una congregación con el ser cristiano. Debe haber un convencimiento, un arrepentimiento de corazón. Y en mi caso, creo que ese punto llegó a los 17 años.
Me acerco ante ti, en tu presencia quiero estar. No me puedo resistir a tu amor y tu bondad. Diste valor a mi vida. No hay maneras como expresar.
Isdaviel, nos decías que tu familia se desintegró por la separación de tus padres cuando tú eras niño. ¿Te recuerdas qué es lo que más te costó en lo personalmente con esa experiencia?
Creo que los momentos más difíciles se daban en los lugares, por ejemplo, en el colegio, cuando llegaba el Día del Padre y todos los niños estaban haciendo un regalo, un recuerdo para su padre, y yo tenía que hacerlo, pero yo sabía que cuando llegara a casa no tenía quien dárselo. Eso era algo muy fuerte. O en la familia, en las Navidades, tú ver todo te bombardea, las películas, las cómics, las redes sociales, donde te muestran una familia completa, y el que tú no veas que la tuya está incompleta, eso te hace mucho daño y te causa dolor. Entonces eso se va arraigando allí, uno lo tiene muy callado, pero llega un momento que comienza a aflorar esas carencias. Es solamente con la ayuda de Jesús, con la ayuda de nuestro Señor, que podemos restaurar esa área en nuestra vida. Obviamente hoy por hoy yo tengo a mi papá que me crió. Después, cuando yo tenía como 10 años, mi mamá se casó nuevamente con el que hoy es mi padre de crianza, pero igual así tengas ese padre de crianza, nunca es igual como tu padre biológico que hubiese estado allí siempre. Uh-huh. Entonces son cosas que te marcan y que la única manera de sanar es a través del amor de Jesús.
¿Qué mensaje de esperanza enviaría a aquellos oyentes que nos están escuchando en este momento, Isdaviel?
Mira, hay un solo mensaje, hay un solo camino, una sola verdad, y es Jesús. Y sé que puede sonar muy trillado, como que, bueno, sí, yo siempre digo la esperanza es Jesús, pero el detalle es cómo me conecto con Él, cómo obtengo esa esperanza. La decisión más importante que puedes tomar en tu vida es conectarte con Jesús y comenzar a ser parte, a ser uno con Él. Y vas a comenzar a cambiar tu vida, que todo va a mejorar, no te lo puedo garantizar. Que no van a haber más problemas, tampoco te lo puedo garantizar. Lo que sí te puedo garantizar es que vas a tener a alguien allí siempre para apoyarte y para darte la salida. Y esa persona es el Espíritu Santo, esa persona es Jesús. Entonces, trata de comunicarte, busca a alguien que esté en una congregación, en una iglesia, o comunícate por los números de la emisora. Y estoy seguro que hay muchísimas personas dispuestas a ayudarte a conectar con Jesús.
Isdaviel, muchas gracias por su tiempo. Dios siga bendiciendo su vida, su familia.
Amén, amén. Súper agradecido a la emisora y al programa por esta entrevista, por darme la oportunidad de llegar a algunas personas y contar mi testimonio. Espero que haya sido de bendición para otras personas y para otras vidas. Y bueno, estamos para servir.
Gracias por haber estado en la sintonía de este tu programa Encuentro, y te voy a agradecer que me visites en el www.encuentro.ca, o también puedes dejarme una nota de voz en el WhatsApp 1-204-202-1525, 1-204-202-1525, una nota de voz o tal vez una nota escrita. La otra opción es info@encuentro.ca. Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto, y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.